Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron anoche? La verdad que gozamos nosotros anoche mucho, cantándole al Señor. Y bueno, aquí hubo gente que se atrevió a pararse a cantar, demostrando valentía, ¿verdad? Gloria a Dios, gloria a Dios. Diga, hermano. Y otros que pagaron para no cantar, es así. No, pero está bien. Yo decía anoche que Dios había puesto dones en cada uno de nosotros. Y es una realidad. Eso no era poniendo paño ni consolando a nadie. Dios ha puesto dones en todos nosotros. Diferentes dones. Amén. Damos gracias a Dios por la manera en que realmente podemos compartir el servicio cada domingo y cada vez que nos reunimos, recordando que siempre todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor. En esta semana yo pensaba en la fe y en las formas en que Dios permite que en las adversidades nuestra fe precisamente sea probada. Y pensaba yo en todo este año 2014, que para algunos ha sido un año difícil. Para algunos, en el caso de nosotros, que hemos tenido algunas pérdidas y situaciones adversas, para otros también. Gracias a Dios que nosotros contamos con un Dios que es nuestro sustento, ¿verdad? Y es nuestra provisión para todo caso. Pero yo llegué a la conclusión, y de esto quiero hablar en esta mañana, que en los momentos adversos descubrimos nuestras fortalezas y descubrimos nuestras debilidades. Cuando pasamos por esos momentos difíciles, podemos comprobar cuán profundos somos espiritualmente. Yo quisiera pedirles que se pongan en pie y que me ayuden a orar para presentar este tiempo, que es muy importante. Pedirle al Señor que primero esté usando mi corazón y mi boca para hablarles a ustedes, y que su palabra penetre a nuestros corazones y que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas. Ese es el deseo siempre que traemos un mensaje. Padre, te doy gracias en esta hora y te bendigo. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor, y te hemos rendido adoración, te hemos alabado. Y ahora queremos presentar el mensaje, Señor, basados en tu palabra siempre. Y necesitamos que tú redargullas nuestras vidas, nuestros corazones, y que tú nos ayudes a aplicarlo, Señor. Que podamos salir de este lugar con nuestras vidas fortalecidas, enriquecidas y tocadas por ti. Úsame, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén y amén. Pueden sentarse. Pues a veces estamos pasando por pruebas tan difíciles que muchas veces decimos, la verdad que yo nunca pensé que pasaría por esto. ¿A cuántos le ha sucedido esto? Pruebas que han sido tan duras que decimos, yo nunca pensé que yo llegaría a pasar por esta situación. Y a veces nos preguntamos nosotros, pero ¿por qué si yo le sirvo a Dios? ¿Por qué si yo he creído las promesas de Dios? ¿Por qué si yo me esfuerzo y leo la Biblia y en cierto modo la conozco? ¿Por qué si yo diezmo, si yo no falto a la congregación? Si yo practico una vida cristiana con todas las disciplinas que se me demanda, ¿por qué tengo que pasar por esta situación o por todas estas dificultades? Sin embargo, hubo alguien llamado Gedeón que pasó por esto también. ¿Cuántos conocen la historia de Gedeón? ¿Cuántos han leído? ¿Qué estaba sucediendo en aquel lugar? Y voy a estar basando la prédica en el libro de Jueces, los capítulos 6 y 7. No podemos leerlo porque son dos capítulos un poquito extensos, pero voy a extraer versículos y les voy a ir orientando en lo que es realmente lo que fue esta historia. ¿Qué estaba pasando con este hombre, Gedeón, para que en ese momento se sintiera tan desesperado como nos hemos sentido nosotros muchas veces al estar pasando por situaciones adversas, situaciones que no podemos describir, situaciones que nos desalientan y que nos ponen realmente a cuestionar nuestra posición para con Dios? ¿Qué estaba sucediendo? Jueces 6:1-4 nos dice: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años, y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Era terrible realmente lo que estaba pasando en Israel. De nuevo habían pecado, de nuevo habían hecho enojar a Dios, como lo hacían tantas veces, ¿verdad? Israel había llegado al punto más bajo. Muy a pesar de que en un momento de victoria, quien fuera su líder, Moisés, pudo cantar que el Señor los hizo cabalgar sobre las alturas de la tierra y comió el producto del campo, les hizo gustar miel de la peña y aceite del pedernal, según nos dice Deuteronomios 32:13, refiriéndose a este pueblo de Israel en aquel momento, que Dios los había liberado, que Dios los había puesto en alto y les había provisto. Pero ahora se encontraban en el lugar más bajo. Y yo pensaba que así sucede muchas veces con nosotros. ¿Cuántas veces el Señor nos da victoria si venimos y testificamos y proclamamos con otros que Dios ha hecho maravillas? Y muchas veces decimos y creemos que en Dios haremos proezas, porque eso es lo que nos dice su palabra, es la promesa que tenemos. Pero ¿cuántas veces, hermanos, caemos a lo más bajo? ¿Cuántas veces somos seducidos, somos tentados y seducidos por el pecado y entonces caemos en lo más bajo? Ahora los israelitas habían empobrecido grandemente. Después que se les había dado tanto, ahora nos dice la palabra, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente subían contra ellos. Los enemigos siempre esperaban el tiempo de la cosecha, porque de esa manera llegaban, invadían, pero además tenían sustento y se comían las cosechas y tomaban todas las provisiones del lugar que invadían. Y los camellos de estos enemigos estaban acabando con la cosecha. Estaban acabando con todo lo que este pueblo tenía. Y no solamente Israel en este momento había empobrecido, sino que ahora este pueblo, que había visto tanto los portentos de Dios, se tenía que esconder en cuevas. No se les permitía a los israelitas ni siquiera cosechar su propio grano. Lo que explica por qué encontramos entonces a Gedeón en el lagar, o sea, en una cueva. Pero Dios siempre levanta a alguien para que lleve provisión, para que lleve liberación. Y levantó a Gedeón y le recuerda entonces Gedeón al pueblo su incredulidad y su pecado. Le recuerda a través de Gedeón que él fue quien los hizo subir de Egipto y quien los sacó de la tierra de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije: yo soy el Señor su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Yo pensaba en cada uno de los predicadores que el Señor levanta en este tiempo, para que lleve la voz de alerta, para que lleve la voz que el Señor mandaba siempre a través de los profetas, para que la gente se volviera del pecado, de la desobediencia. Y en este caso fue a Gedeón a quien levantó. Yo pienso que hoy nos levanta a todos nosotros como su pueblo, como iglesia, para que nosotros podamos denunciar el pecado, para que nosotros podamos llevar la palabra de las buenas nuevas, que es la salvación en Jesucristo. Y cada uno de nosotros está llamado a hacerlo de diferentes maneras. Yo creo que anoche, incluso en el karaoke, nosotros estábamos predicando la palabra de Dios a personas que quizás nos estaban visitando y no conocen al Señor como deberían conocerlo, con cánticos que a lo mejor no se imaginan que existen y que son palabra de Dios. De manera que el Señor siempre, siempre va a levantar a alguien que vaya y hable al pueblo. Y dice el Señor, dice la palabra, que el Señor levantó a Gedeón. para que fuera ese pueblo y les recordara sus faltas y los pusiera en contra de ellos mismos, de lo que ellos confrontados por lo que en ese momento ellos habían hecho. Pero hoy Dios nos recuerda a nosotros también nuestras faltas, para que igual que el pueblo de Israel podamos clamar a Él. Siempre que termina un año me gusta evaluar mi vida espiritual, entiendo, es lo más importante, porque en un año podemos conseguir muchas cosas y habernos propuesto metas y lograrlas. Pero lo más importante en nuestras vidas es el fruto que estamos dando, es el crecimiento espiritual. Y es bueno que Dios nos recuerde a través de mensajes, ya casi acabando el año, en cuáles cosas hemos faltado, en cuáles cosas tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Y lo que más me maravilla a mí del Señor es que a través de los tiempos Dios ha estado luchando con una humanidad caída, con una humanidad pecadora, con una humanidad desobediente. Ellos fueron testigos de muchos favores. Señores, ¿cuántas cosas estuvo haciendo el Señor con el pueblo de Israel? ¿Cuántas promesas no cumplidas? Y el Señor de todas maneras haciendo misericordias con ellos. Y si hay algo que me conmueve de toda esta historia es que Dios orquesta su plan de juicio. Envía al profeta y le dice, dile que yo haré tal o cual cosa. Pero también orquesta su plan de redención para ayudarles, porque Dios es un Dios bueno. Y lo mismo hace con nosotros. Nos deja pasar por el fuego, pero no permite que sus llamas nos quemen. Nos hace pasar por las muchas aguas, pero no permite que éstas nos ahoguen. Ahora, siempre es propicio, es apropiado el tiempo para que nosotros como creyentes revisemos nuestra fe. Porque los hijos de Israel tuvieron que clamar a Dios. Pero ¿cuándo fue que lo hicieron? Cuando ya no tenían salida. Cuando sabían que morirían y lo veían a Dios como un último recurso. Y clamaron a Dios solo a causa de la opresión que en ese momento vivían. El problema grande de los israelitas era que su fe, la fe en Dios, estaba fundada no en el amor, no en la gratitud por lo que Dios había hecho por ellos, sino en los deseos y en las ambiciones, en el egocentrismo de ellos mismos. Buscaban a Dios solo, escuchen bien, solo en momentos de crisis, cuando sentían que lo necesitaban. Hoy se hace muy oportuno revisar nuestra fe. Hoy que han surgido tantas iglesias y que pensamos, como creemos que el Señor se acerca, pensamos que es el tiempo de que toda rodilla se doble y de que toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pero tristemente, no todo el mundo está yendo por el camino correcto. No todo el mundo está recibiendo la palabra no adulterada. No todo el mundo está practicando una fe no fingida. ¿Qué es lo que llama la atención ahora a la gente? Tal vez no es lo que se predica, sino cómo se predica. Tal vez no es una adoración humilde y sencilla, sino una serie de cosas que hacen falta para que mis emociones se despierten y entonces yo responda. Hoy es un tiempo de nosotros revisar nuestras motivaciones. Cuando Porfirio cantaba cara a cara, yo lloraba de corazón, porque ese debe ser el anhelo de nosotros. Ver al Señor un día cara a cara, lo cual no será posible si no permanecemos firmes hasta el fin. Si no fluctuamos en la fe y la esperanza que hemos puesto en Cristo Jesús. Si no nos dejamos desviar del propósito que es llegar a la meta. ¿Y cuál es la meta? El llamamiento de Cristo Jesús. Hoy es un tiempo propicio para revisarnos. Porque no servimos a Dios por lo que recibimos. Y en las pruebas nos damos cuenta y podemos evaluar. Yo te serviré, Señor, aunque no quiera o no tenga o no suceda como yo quiera, yo te voy a servir, porque mi fe no depende de lo que tú me des. Ya tú me diste demasiado. Lo más grande que tú tienes es la salvación. Y no lo lograste por ti mismo. Tuvo Cristo que morir por ti. Entonces, ¿realmente cuál es mi motivación? Servirle a Dios por amor, porque Él me amó a mí primero. Y de eso se derivan muchas cosas. Y de eso se deriva mi comportamiento en la iglesia, con mis hermanos, con mi prójimo. Y eso tiene que ver con el primer ministerio, que es mi casa, cómo trato a los míos. Y eso tiene que ver con un carácter íntegro. Yo no soy cristiana solo en la iglesia. Tenemos que ser cristianos donde quiera que vayamos y tenemos que dejar huellas. Y eso implica que somos diferentes. Entonces, ¿por qué le sirvo a Dios? ¿Le sirvo a Dios y le creo y lo amo por lo que Él es o por lo que Él me puede dar? A veces pasa tiempo y no recibo aquello que estoy esperando. ¿Menguará mi fe o se hará más fuerte? Porque cada día espero más. Y si hoy no llegó, mañana mi esperanza es más fuerte. Porque fiel, fiel es el que ha prometido. Nosotros muchas veces se nos va la luz y decimos que vamos a hacer cosas. Y prometemos. Y no cumplimos. Pero Dios no es así. Lo que Dios dijo que va a hacer, Él lo va a hacer por encima de todo, porque Él es fiel. Dios escuchó al pueblo de Israel. Ya tenía 7 años de servidumbre, escondido en cuevas y comiendo yo no sé cómo, porque no podían producir. Y este pueblo enemigo dejaba que hasta sus camellos devoraran toda la provisión, toda la cosecha que aquel pueblo tenía. Pero Dios encontró a Gedeón en un lagar, o sea, en una cueva, en una fosa. Y le hace el Señor una tremenda declaración. Le dice a Gedeón: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y aquí es que Gedeón entonces hace una pregunta retadora, desafiante. Y le dice al Señor: ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? ¿Cuántas veces, pasando por las luchas y las adversidades, alguien nos dice: mira, hermano, el Señor está contigo? Pero no lo creemos, porque es que estamos pasando por una situación que, ¿cómo es posible que el Señor va a estar conmigo? Y eso le preguntó Gedeón: pero Señor, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos están sucediendo todas estas cosas? Señor, si yo te sirvo, mira, yo tengo muchos años, Señor, en el Evangelio, ¿y por qué me está pasando esto tan grande? Pero el Señor le respondió a Gedeón como si no lo hubiera escuchado y le dijo: ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Parecido, muy parecido a lo que sucedió con Elías después de haber tenido una victoria tan grande con los profetas de Baal. Solamente tuvo Jezabel que mandarle a decir: dile que así me hagan los dioses a mí, si mañana él no va a ser, no va a estar igualito que como tanto esos profetas, muerto y picado en pedacitos. Eso fue suficiente para que Elías corriera a la cueva y se escondiera. Y esto nos impresiona a nosotros. Pero Dios llega y nos dice: ¿qué tú haces ahí? No te estoy enviando yo, le dijo a Gedeón. A Elías le dijo: mira, sal de ahí porque largo camino te resta. Y sabemos que precedió a esto que él ungiera a Eliseo y a otros más. La cueva no es el lugar de los hijos de Dios. Nosotros tenemos derecho a escondernos porque estamos viviendo en este mundo y muchas veces vamos a sentir temor y vamos a querer escondernos, pero no en las cuevas de la vida. Si hay un lugar donde nosotros podemos y debemos escondernos, es en Cristo Jesús. Porque nuestras vidas, dice la palabra, están escondidas en Cristo Jesús. Por eso mismo nos dice, cuando nosotros estamos pasando por esos momentos tenebrosos, por esos momentos de desesperanza, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Y qué puede pasar cuando se está morando al abrigo del Altísimo? ¿Qué puede pasar cuando se mora bajo la sombra del Omnipotente? Pueden pasar muchas cosas, pero las que Dios permita. No nos deja el Señor. Realmente el reino de los cielos es fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Tenemos que creerle a Dios. Y creerle a Dios aún en los momentos en que creemos que nos acabamos, que se acabó la vida. Como quiera yo te sigo creyendo. Cuando llegue allá a la puerta, ve con esta tu fuerza y libra a la mano a Israel de la mano de los madianitas. Hay algo que llama la atención en todo este relato. Realmente era Gedeón valiente y esforzado. Tenía fuerzas Gedeón para la batalla. Según lo que nosotros podemos analizar, ¿verdad? Del relato, nos dice que él estaba escondido. Él no se alió a algunos cuantos valientes para hacer una estrategia de guerra y contender contra los madianitas. Estaba escondido. Estaba lavando el trigo escondido donde nadie lo viera. Sin embargo, Dios le dijo: varón valiente y esforzado. Como si fuera una burla, quizás el ángel pudiera parecernos a nosotros. Sin embargo, lo que Dios indicaba de antemano no era lo que Gedeón era en ese momento, sino lo que Gedeón habría de ser en él. Podemos nosotros recordar las palabras de Cristo a Pedro. Tú eres, tú serás, si lo vemos en Juan 1:42. Jesús mirándolo dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, pero desde ahora en adelante tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, o sea, piedra. Y es que nosotros en Cristo somos otra cosa. Dios no nos ve a nosotros como nosotros nos vemos, sino que Dios ve en nosotros lo que somos y seremos en Él. Hay un versículo que encontramos en 1 Corintios 13:12 que a mi hermana Zoraida le gusta mucho. Porque ahora vemos por un espejo, y los espejos que existían en aquellos tiempos eran espejos donde no se veía bien la silueta, eran siluetas solamente lo que se veía. Se veía muy difuso. Y él declara: ahora vemos por un espejo veladamente, pero entonces veremos, como cantábamos hace un rato, cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. ¿A cuántas personas Dios no le cambió el nombre? Y no le cambió solamente el nombre, los cambió completo, porque eso es lo que Dios hace. Recordemos que somos regenerados, que nacemos de nuevo, que nuestras vidas son transformadas y nosotros en el cielo tenemos un nuevo nombre. Tenemos un nuevo nombre y Dios nos ve a nosotros como eso que seremos si le creemos a Él. Por eso Él veía a Gedeón como un varón valiente, como un varón esforzado. Y hoy nosotros tenemos que creerle a Dios, que así Él nos ve a nosotros. Y yo no les estoy hablando de una fórmula mágica, ni les estoy hablando de un ejercicio mental, ni de metafísica, ni de nada de eso. Yo estoy hablando de una verdad bíblica. Dios nos ve como vencedores. Pero no porque nosotros somos los que hacemos el trabajo, sino porque Él lo hace por nosotros. Porque Él lo hizo. Por eso el apóstol decía, en Cristo somos más que vencedores. No es en nosotros mismos. No es en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas que imparte el Dios Todopoderoso en quien hemos creído. Pero sin embargo, a pesar de estas palabras y de toda esta motivación que el ángel pudiera estarle haciendo a Gedeón, él era incrédulo, como muchos de nosotros hoy. El ángel no nos aparece para hablarnos, pero nos habla la palabra de Dios. Y esto puede ser a través de una prédica, de una alabanza, de algún programa de televisión, que tenemos que escogerlos muy bien. Tenemos que tener cuidado en este tiempo, porque se dicen muchas cosas que no es precisamente lo que nosotros debemos retener. Pero Dios nos habla de muchas maneras y nos alienta, nos manda a que nosotros pues nos esforcemos. Gedeón no creía. Y en su pregunta a Dios, lo vemos cuestionándolo. ¿Por qué tú le dijiste a nuestros padres que tú eres un Dios fuerte? Entonces, si tú estás con nosotros, ¿por qué nos están sucediendo estas cosas? Pero a pesar de que le preguntó eso, también le pide una señal. Jueces 6:18, y Gedeón le dijo, si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal de que tú eres el que hablas conmigo. Este no es el lenguaje de la fe. Cuando estemos pasando por situaciones, si Dios nos hable de alguna manera, no es necesario que estemos pidiendo señales, porque el Señor se va a encargar de darnos las señales. Abraham sabía que Dios se iba a proveer de cordero, sin embargo, él fue con su hijo Isaac, a donde Dios le dijo que fuera, y él estaba dispuesto a ofrecerlo porque su fe se levantaba por encima de todo. Gedeón confesó al pueblo que Dios había castigado al pueblo, pero no podía entender cómo es que Dios usaría a un campesino pobre como él para librar una nación. Dios enfrentó su incredulidad con una serie de promesas. Jehová está contigo, salvarás a Israel, no te envío yo, ciertamente yo estaré contigo. Pero yo pensaba, preparando este mensaje, que hoy nosotros gozamos de un mejor pacto y de mejores promesas, es lo que nos ha dicho Hebreos. Pero ahora Jesús ha obtenido un ministerio tanto mejor, por cuanto Él es también el mediador de un mejor pacto establecido en mejores promesas. De manera que si Gedeón contaba con las promesas dadas por Dios en ese momento, hoy nosotros contamos con mejores promesas y con un mejor pacto. Y vemos a Gedeón desafiante. Nosotros debemos de recordar que la fe viene por el oír, por eso es bueno escudriñar la palabra, conocer la palabra para conocer las promesas. Y si es creer, aun cuando no vemos nada, es creer lo que Dios nos dice, es hacer lo que Dios nos manda, aun cuando no estamos viendo, porque el cristiano anda, ¿cómo es que anda el cristiano? Por fe, no por vista, no por lo que estoy viendo, no por lo que se me está presentando en el momento, sino en lo que Dios ha dicho que hará, y eso yo lo creo. Vemos a Gedeón desafiante en los versículos 25 al 32. La vida cristiana es una vida de desafíos. Dice que aquella misma noche el Señor le dijo, mira, toma un novillo de tu padre y otro novillo de 7 años y derribe el altar de Baal que pertenece a tu padre. Ahí tenemos el versículo. Dios dándole instrucciones de lo que él tenía que hacer. Matar al novillo que su propio padre había separado para hacerle culto a Baal. Sin embargo, más adelante vemos que Gedeón lo hizo. Dios estuvo esa noche probando la dedicación de Gedeón al pedirle que hiciera esto. Voy a avanzar. Y vemos que Gedeón lo hizo. Aquello era grande. Porque atreverse a matar el toro y el novillo que se había separado para servir a otros dioses. Sin embargo, Gedeón obedeció al Señor, pero mostró incredulidad de nuevo. porque salió de noche, no lo hizo en el día, sino de noche. Y solo eso no, sino que se hizo acompañar de hombres para hacer tal cosa. Y nosotros muchas veces, aun cuando Dios nos ha dicho que hagamos algo, aun cuando le hemos creído a Dios, somos iguales. Le creemos a Dios, pero algunas veces mostramos incredulidad en algunas cosas y nos llenamos de temor. Y podemos imaginar todo el furor del vecindario por lo que Gedeón había hecho. Sin embargo, Gedeón en ese mismo momento se convirtió en un líder, porque Dios sabe cómo hace sus cosas. Y si Dios es con nosotros, nadie contra nosotros. Ahora, Dios no va a usar a alguien que está en secreto para ganar grandes batallas, sino que tenemos que creerle y salir a la luz. Y yo estoy hablando de todas estas cosas porque como iglesia nos esperan grandes retos. Y muchos tendrán que levantarse y ponerse en la brecha. Y el Señor nos ayuda. Las conquistas de Gedeón las podemos ver en los versos, en el verso 33. Dice que todos los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron y cruzaron y acamparon en el valle de Jezreel. Vemos que Gedeón conquistó sus temores. Él no estaba seguro de haber oído claramente a Dios. Y sintiendo temor, volvió y le pidió al Señor que le confirmara sus instrucciones. Y si ustedes leen, van a ver que él le pidió al Señor que un vellón, que era como una especie de paño de lana, fuera, amaneciera con rocío. Y otra vez volvió y lo hizo. Y el Señor complació sus peticiones. Esto no es algo que nosotros debemos siempre aprobar, sino que nosotros tenemos que confiar en el Señor a pesar de las circunstancias y no estar siempre diciendo, bueno, yo creo que Dios me habló porque la pastora me dijo tal cosa, o mi líder me dijo tal cosa, o en el instituto sentí tal cosa, pero yo voy a probar al Señor. Yo voy a poner mañana una mediecita, a ver si mañana amanece con rocío, entonces así lo voy a hacer. Dios nos da discernimiento. Y Dios nos ayuda en manera adecuada y propicia a que nosotros podamos entender el mensaje que Él quiere que nosotros tengamos. Y vemos que Gedeón realmente estaba creyendo, estaba como en una fe bastante fluctuante. Sin embargo, estaba encaminado a hacer lo que Dios le había dicho que hiciera. Y no solamente él tenía miedo, sino 22 mil soldados tenían miedo y regresaron. Sin embargo, Dios no necesitaba a estas personas, sino que los probó y a la mayoría los mandó de regreso. Y lo más importante que el Señor quería resaltar en esta historia era evitar que el pueblo se jactara de sus fuerzas. Nosotros como iglesia queremos lograr muchas cosas y hemos logrado. Pero que nunca se nos ocurra jactarnos y decir que fue por todo lo que nosotros hicimos, sino que siempre reconozcamos la ayuda y benecer de Dios, porque Él es el que realmente nos ayuda y nos prospera. Y que no se nos ocurra tampoco compararnos, porque Dios es el dueño de la iglesia. Y Dios es el que hace y provoca en nosotros tanto el querer como el hacer. Eso no significa que me voy a sentar, porque Dios es el dueño y Él es el que hace. Nosotros tenemos que estar en pie de lucha y obedecer la voz del Señor y hacer todo lo que el Señor nos mande que nosotros hagamos. El Señor entonces le dijo, voy a mandar con unos cuantos, no con todo el pueblo, para que no se jacten de sus propias fuerzas. El pueblo que está contigo, le dijo el Señor a Gedeón, es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fuerza me ha librado. Debemos siempre recordar que nuestras victorias no las ganamos por nuestras propias fuerzas, que no es con espada, que no es con ejército, que es con el Santo Espíritu de Dios, que tenemos las victorias nuestras y que estas victorias, se consiguen, ¿saben cómo? De rodillas. De rodillas. Yo le pido a Dios que en este año que viene, este sea un pueblo que realmente da rodillas y que se presente a los cultos de oración. Vamos a estar haciendo cosas nuevas, vamos a modificar las células. ¿Para qué? Para que estemos siempre de rodillas, para que estemos peleando nuestras batallas de rodillas, como dice Charles Stanley. Allí de rodillas es cuando nosotros somos más altos. Y Dios hizo una selección. Le dijo a Gedeón: mira, yo te voy, llama al pueblo y yo voy a escoger quiénes son los hombres que irán contigo. El que yo diga ese irá contigo, irá contigo. Y el que yo diga ese no va, pues ese no va. Y así hizo el Señor toda aquella estrategia, porque el Señor prepara a su gente. Nosotros hacemos planificaciones y tenemos muchísimas cosas por hacer, pero el Señor es el que nos dirige. El Señor es el que nos ayuda, sabe a cuántos envía, sabe a quiénes envía para que su obra sea hecha como Él quiere que haga. Y el Señor escogió a 300 hombres. Y en aquella misma noche, el Señor reconoció y vio que había todavía temor en el corazón de Gedeón. Hoy el Señor nos llama a que no temamos. Hoy el Señor nos llama a que nosotros nos levantemos en el poder de su fuerza, que nosotros le creamos a Dios. A pesar de todas las cosas que estamos viendo, que están sucediendo, que nosotros no temamos, sino que lo que propusimos en nuestros corazones, nosotros lo hagamos y que nosotros marchemos hacia adelante. El Señor le dijo: mira, Gedeón, ve y encamínate al campamento de los madianitas. Si te da mucho miedo, vete con tu criado. Porque yo quiero que escuches algo. El Señor haciendo toda una estrategia. Y Gedeón lo hizo y fue con su criado. Y allí escuchó lo que se estaba tramando. Y se escuchó de uno de los enemigos: mira, yo tuve un sueño, un pan de cebada rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y golpeó de manera que cayó y la volcó hacia arriba y la tienda quedó extendida. Y uno de los enemigos, porque así son las cosas de Dios, le fue revelado a este enemigo y él pudo decir: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en su mano a Madián y a todo el campamento. Ese pan de cebada representaba a Gedeón, porque la cebada era el alimento más pobre que existía en ese tiempo. Y Dios iba a usar a este hombre campesino, aquel hombre que entendía que no podía hacerlo, como lo han entendido muchísimos. Moisés decía: yo soy tartamudo, yo no puedo hablar. ¿Y cuántos de nosotros pensamos que no podemos hacer algunas cosas para Dios? Por condiciones que vemos y que creemos que tenemos y que el maligno se aprovecha para sembrar en nuestras mentes. Obstáculos que nosotros mismos muchas veces nos hacemos para no hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hoy es un tiempo para reconocer que todo don perfecto proviene de Dios. Y que todo lo que Dios nos dé para hacer, tendremos que hacerlo. Y que Dios nos ayuda a que saquemos de nosotros nuestros complejos, nuestras inseguridades y nuestros temores para poder entonces llevar a cabo el plan que Él tenga, cualquiera que sea. Dios llama a quien Él quiere, independientemente de lo que seamos. Dios llama y nos capacita. Y vemos entonces a Gedeón conquistando sus temores, pero además conquistando a sus enemigos. Versos 15 al 25 del capítulo 7. Gedeón, después que oyó este sueño, cobró fuerzas. Y nos dice Jueces 7:15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, se inclinó y adoró. Volvió al campamento de Israel y dijo: levántense, porque el Señor ha entregado en mano de ustedes el campamento de Madián. Esta mañana todos juntos declarábamos que Dios es nuestro escudo, que Dios es nuestra fortaleza, que Dios es nuestra gloria y el que levanta nuestras cabezas. Y decíamos al Señor: levántate, Señor. Pero hoy se hace necesario que el pueblo de Dios se levante en certidumbre de fe y se acoja a las promesas de Dios y haga lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Hoy es un tiempo de que la iglesia despierte. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz. Hoy es el tiempo de que la iglesia ya deje de dormir, porque el día se acerca. Vemos toda esta estrategia que Dios hizo para llevar a cabo su plan. Gedeón citó al pueblo las promesas que hoy se hace necesario citar en cada predicación, las promesas que Dios nos ha dado a nosotros, promesas de victoria, cuando el Señor le dijo en aquel momento que les entregaría a los madianitas. Si era una estrategia clara y concisa, Jueces 7, 16 y 18. Y dividió los 300 hombres en tres compañías. Y puso trompetas y cántaros vacíos en las manos de todos ellos, con antorchas dentro de los cántaros. Mírenme, les dijo, y hagan lo mismo que yo. Y cuando yo llegue a las afueras del campamento, como yo haga, así harán ustedes. Cuando yo y todos los que estén conmigo toquemos la trompeta, entonces también ustedes tocarán las trompetas alrededor de todo el campamento y digan, por el Señor y por Gedeón. Todo un plan. Ya no vemos a Gedeón, el que no cree, el cobarde, el que tiene miedo, sino todo un estratega, todo un hombre dispuesto a pelear y ganar la batalla. Ahora estaba confiando completamente en la palabra de Dios y se obtuvo la victoria no por el poder de Gedeón, sino por el poder de Dios, porque las armas que ellos tenían eran armas inútiles. Lo que tenían eran cántaros con una mechita, una lucecita dentro y trompetas. Las armas nuestras son poderosas, dice la palabra, para derribar fortalezas. Y tenemos la armadura de Dios en este momento. Vemos entonces que el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón y este tocó la trompeta y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. Hoy tenemos que tener presente las palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 1, 26. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. Escuchan bien. Consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Nada de lo que hacemos es por nosotros mismos, sino por la fuerza y el poder del Espíritu Santo, y Dios es el que te llama. Los cántaros que ellos llevaban como arma ocultarían la luz de las teas, que eran antorchas, y también harían gran ruido al romperse. Y estos efectos, sumados a los gritos que ellos iban a lanzar y al toque de la trompeta, era lo que iban a derrotar al enemigo. Y esto parece algo como absurdo, ¿verdad que sí? Esas eran las armas que ellos tenían. Cántaros con una lucecita, trompetas y gritos. Pero no pareció absurdo también cuando Josué le dio las 7 vueltas al campamento, cantando y tocando trompeta. Y cuando yo lancé el grito, miren, todo el mundo a gritar. Eso pareciera absurdo, pero la pastora está loca. ¿Qué es lo que vamos nosotros? De que a pelear con los enemigos, ¿de qué? Los muros de Jericó cayeron. Y Gedeón obtuvo la victoria con estos cántaros. Con estos cántaros. Y estas cosas tenían también un significado espiritual. Todas estas herramientas, los cántaros, las teas y las trompetas tenían un significado espiritual. Nosotros debemos de ser cántaros limpios. Se nos habla de que somos como vasijas de barro. Y debemos ser limpios. La luz que tenía, la lucecita que tenía dentro, a nosotros se nos ha llamado a que seamos luz. Y se nos ha llamado a que demos un buen testimonio de Cristo siempre. Miren, alguien nos aconseja ya casi para terminar. Si el Señor te llama fuerte, no te declares débil. Si el Señor te declara perdonado, no insistas en tus pecados. Cuando el Señor dice que tú eres recto, no te veas como culpable. Gedeón finalmente obtuvo la victoria. Jueces 7, 19. Gedeón llegó con los 100,000 hombres que estaban con él a las afueras del campamento, al principio de la guardia de medianoche. Cuando apenas habían apostado la guardia, entonces tocaron las trompetas, rompieron los cántaros que tenían en las manos. Cuando las tres compañías tocaron las trompetas, rompieron los cántaros y sosteniéndolos, las antorchas en la mano izquierda y las trompetas en la mano derecha para tocarlas, gritaron, la espada del Señor y de Gedeón. Cada uno se mantuvo en su lugar alrededor del campamento y todo el ejército de los madianitas echó a correr gritando mientras huían. Cuando tocaron las 300 trompetas, el Señor, dice la palabra, puso la espada del uno contra el otro por todo el campamento y el ejército huyó. La victoria dada a Gedeón. No tratemos nunca, mis hermanos, yo no sé por cuáles situaciones ustedes de manera individual podrían estar pasando. Yo conozco mis situaciones, conozco mis luchas, conozco mis batallas y tú conoces las tuyas. Y yo no sé por las cosas que estás pasando, pero hay un consejo muy oportuno. No trates nunca de superar los tiempos difíciles por tus propias fuerzas, aparte de Dios. Porque ciertamente nosotros necesitamos la sabiduría y la fortaleza de lo alto. Es poco lo que nosotros podemos hacer para ayudarnos. Necesitamos el poder de Dios siempre, porque Él nos dice la palabra en el Salmo 46, verso 1, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Los pasos que Gedeón dio para la victoria son fáciles para nosotros seguirlo hoy. Ellos tenían una promesa en la cual creer. Nosotros tenemos muchas promesas. Un altar que edificar. Nuestras vidas, nuestros corazones deben adorar, rendir adoración a Dios en todo tiempo. Un cántaro que quebrar. Una lámpara para encender. Y una trompeta para tocar. Y Dios le dio la victoria. Levantémonos hoy en estas nuestras fuerzas, que son las fuerzas que el Señor nos imparte, si ciertamente estamos confiando en Él. Y esperemos, porque la victoria nos es segura. El Señor les bendiga en esta mañana.